Yo siempre admiré la poesía que se escribe con las palabras de comprar el pan, con las palabras que usas para comprar el monobús, la píldora el día después, para firmar el finiquito cuando te despiden, o esa carta de amor que a lo mejor nunca leí.
¿Qué relacionas tú a la palabra poeta? Maldito, maldita. Pues es verdad, eso es verdad. Menudo sinvergüenza, solo poeta. No, no, eso sí que es verdad.
¿Que lo repitas?
Sí, no, por favor. Ahí lo tienes, claro. Perfecto.
Esto es una profesión de riesgo.
Yo lo llevo otro día, no lo he citado en el centro de la tercera edad.
Pero ya que
no me lo he citado.
Me gusta cuando callas, pero esto ya
está. Así como...
¿Cómo vas a describir algo que no estás sintiendo en la poesía?
Yo no creo en la quiromancia, ni en eso que llaman feng shui. No me vengáis con milongas, como la numerología, la cartomancia, la ufología, la reflexología. Todos esos viveros de ilusiones cartón piedra. Yo no creo en el horóscopo, no creo en la magia negra, ni por supuesto en esas tablas ouija de vasos vacíos. Yo creo en el ser humano y sus mentiras.
Muy buenas, ¿dónde estamos?
Bueno, estamos ahora mismo en el garito del colectivo Contracultural, Cultural Más Que Palabras. Másquepalabras.org, nuestro portal digital donde puedes escuchar todo. Estamos en la sexta edición de Poesía o Barbarie. Vale. Ahora mismo estamos con Olaya Pazos, con... Dímelo.
Adriana Bañares.
Desde Logroño, con... Sergio Escribano de...
Desde Poesía.
Desde Poesía. Vamos, fantástico. Entonces vamos a hacer una charla súper... Así, rapidita, amena, de...
rapidita, amena, que te cae.
De toda la movida.
Me ha dicho Carlos también que se bajaría aquí muy bien a dormir el chapato.
¿Dónde está Carlos allí?
Como en la puerta.
Aquí tiene... Tiene muy buenos productos a un precio muy razonable. Aquí. Vi una mesita de mezcla muy maja. Vamos, lo que yo necesitaba y súper tirada, tío.
¿Haces música tú?
¿Eh?
¿Haces música?
No, para los recitales.
Ah.
Porque hay veces que tienes que ir con el, pues eso, con el micro, el ampli de la guitarra. Tampoco toco.
¿Tú haces recitales tuyos? ¿De tus poemas? Sí, seguro.
Sí.
¿Y vas con guitarra?
A veces sí, pero vamos, que yo no toco, ¿eh? A ver si hoy me ha llamado el que me tocaba la guitarra antes, que ahora vive en Barcelona. Y me ha dicho que a lo mejor se pasaba algo.
Ole. Pues lo grabaré.
No, aquí no se puede tocar instrumentos. El otro día lo del mestre fue una excepción por el cumpleaños. Me das un cigarrito, tío.
Claro.
Muy buenas, ya estás en Poesía en su tinta. Esta vez estamos en el local de Más Que Palabras para charlar con Mente en Guerra sobre poesía o barbarie, con Adriana Bañares, Juan Galgo y Carlos Salem, y escuchar el recital que allí se organiza como a Gorko Urbiz, guitarrista de los Berritxarrak, que lo habéis escuchado en la cabecera recitando en castellano algunos de los poemas que tradujo aquella noche, y luego pasaremos por Argüelles para hablar con Pepe Ramos, al que estabais escuchando ahora mismo en la Puerta de Vergüenza Ajena, donde organiza semanalmente una jam de referencia. Nos has hablado de tu perspectiva ahora mismo después del evento de Poesía o Barbarie, pero ¿cuál es un poco la genealogía del evento? ¿Cómo trabaja?
Mira, la verdad es que tengo la suerte de que es un evento en el que decido libremente quién tiene que estar. Cada artista que está en el evento es porque me gusta, porque me ha transmitido algo. A mí, al colectivo, más que palabras. Lo que sea, es como, nos ha gustado un poema, nos ha gustado su actitud, nos ha gustado una frase, nos ha gustado lo que sea, ¿no? Entonces, la verdad es que es una maravilla. Son 6 ediciones ahora mismo, a 5 artistas por evento, pues imagínate, 30 de momento. 30 con un talento y una comunicación para con el público alucinante.
Tengo dos preguntas que una es jodida y no está muy guapa ahí.
Uf, vamos a darle, estoy borracho, Sergio, vamos a ver.
¿Cuál crees que es el estigma que sufren los recitales de poesía?
Perdón, ¿el estigma?
Que sufren, que padecen o que viven los recitales de poesía.
Pues mira, el estigma de la poesía es un estigma irreal, ¿no? Es un estigma como cuando tú dices en plan...
imaginario.
Imaginario.
De repente la gente se comparte en su imaginación.
Efectivamente.
Pero desde ahí se puede importar.
Literal. Así es, como cuando dice tu madre, dice, uy, pero es que no sé qué, no sé cuántos. Es igual. Y no te digo, yo no vengo de la poesía, pero conocí la poesía, fue como, guau, wow, vamos a investigar. Y es lo que te digo, en todas las ediciones que hemos hecho de Poesía o Barbarie, ha habido magia. Cada artista ha sorprendido, y es lo que decía antes, la palabra es novedad, es horizonte, o sea, es terreno inexplorable que estamos explorando en cada edición. Y es así. El estigma, pues sí, es como, ah, la poesía, no sé qué, qué rollo, no sé qué, no sé cuánto, y te das cuenta que realmente hay tal variedad, tantos estilos de poesía, y todos tan actuales, que es como, wow, es como, esto me identifico, esto me ha seducido, no sé por qué, esto es hermoso, esto es crudo, esto es lo que tiene que ser. Bueno, ya te digo.
Vale, y la otra pregunta un poco más jodida. El local y el espacio, que tiene que ver esto con Diagonal, no por jodida porque sea comprometida, sino jodida porque es difícil de responder. ¿Cómo enlazas tú una especie de convicción mediática con el término poesía?
No, mira, no es tan complicado, ya verás, Sergio. En realidad este espacio que tenemos es un espacio de coworking, Diagonal, odia que lo llame así, pero yo lo llamo así. Coworking, es decir, tenemos un espacio muy grande que compartimos entre varios colectivos, varias empresas, llámalo como quieras, varios colectivos. Por un lado está Diagonal, por otro lado está Más que Palabras, nuestro colectivo contracultural, y nada, y tenemos un espacio grande en el centro de Lavapiés en el que existe un espacio compartido que nos gusta dotarlo de energía, de cultura, de sinergia, ¿no? Y es básicamente es eso, nada más. Es eso, un espacio en el que vamos a meterle chicha. Y le metemos un montón de chicha de todo tipo. Claro, ¿qué relacionas tú a la palabra poeta? Maldito, maldita. Pues es verdad, eso es verdad. Menudo sinvergüenzas, todos los poetas. Eso sí que es verdad. Nada, nada, la verdad es que es increíble. La verdad es que da gusto tener un espacio en el centro y poder llenarlo de gente con ganas. Aquí está Carlos.
Buenas noches, Carlos. Hola, justo en el momento
oportuno. Eso es un
maestro. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo viene? ¿Por qué desde Logroño estás aquí en Poesía o Barbarie? O sea, ¿qué suerte hemos tenido para que estés recitando esta noche en el micro libre de Poesía o Barbarie?
Porque mañana voy a recitar en el oratorio. Dije, pues aprovecho fin de semana y...
¡Oh, qué bien! Y cuéntanos, ¿qué has recitado hoy?
Bueno, pues he recitado un poema que tiene ya un par de añitos, que lo escribí cuando lo dejé con un novio que era un poco posesivo.
Y... Sí. No, no, ha sido... Mira, ha sido, se le ha caído. No, no, ha sido cañero, sí. El...
Y bueno, pues el poema trata pues sobre los, sobre ese tipo de personas que son los culpables, pero que intentan culpabilizar a la víctima. Y me ha parecido que era muy oportuno hoy, después de todo el tema este de la violación múltiple a la chica de Málaga y todo este esperpento que se está creando alrededor. Y el otro poema que he leído se titula Celos y está basado a su vez, bueno, es una reinterpretación de un poema de Cesare Pavese que también se titula Celos.
Gustaría saber un poco...
¿Quieres recitarlo?
Hoy.
Con algo interviene.
¿Qué es?
Poesías completas de Pavese. Ah. La casualidad es que tengo una guitarra mía.
Joder.
El próximo cuarto será con Naranjina.
Dale, dale a la Naranjina.
Bueno, pues con Naranja está genial.
¿Cómo?
Sí, con Naranja está genial.
Cásase.
El viejo tiene la tierra durante el día y de noche tiene una mujer que es suya, que hasta ayer fue suya. Le gustaba desnudarla, como quien abre la tierra, y mirarla largo tiempo, boca arriba en la sombra, esperando. La mujer sonreía con sus ojos cerrados. Se ha sentado el viejo esta noche al borde de su campo desnudo, pero no escruta la mancha del sepio lejano, no extiende su mano para arrancar la hierba. Contempla entre los surcos un pensamiento candente.
La tierra revela. Si alguien ha colocado sus manos sobre ella y la ha violado, lo revela incluso en la oscuridad. Mas no hay mujer viviente que conserve el vestigio del abrazo del hombre. El viejo ha advertido que la mujer sonríe únicamente con los ojos cerrados, esperando su pina, y comprende de pronto que sobre su joven cuerpo pasa en sueños el abrazo de otro recuerdo. El viejo ya no contempla el campo en la sombra. Se ha arrodillado, estrechando la tierra como si fuese una mujer que supiera hablar. Pero la mujer, tendida en la sombra, no habla. Allí donde está tendida con los ojos cerrados, la mujer no habla, ni sonríe esta noche desde la boca torcida al hombro lívido. Revela en su cuerpo finalmente el abrazo de un hombre, el único, que podría dejarle huella y que le ha borrado la sonrisa.
Pues ¿quién lo ha traducido, tía? Porque mira que el italiano es súper jodido, ¿eh? No, no, te lo digo porque yo estuve en Genova hace 2 años y un pavo estuvo 2 días traduciendo poemas míos para leerlos en italiano simultáneo y pierdes, no es que pierdes, que es súper difícil. Con el francés tienes más artículos, pero en italiano es súper difícil.
José y Sonsona.
Pues muy buena la traducción. O sea, no sé cómo será en italiano el poema, no tengo ni puta idea, pero mantener la música es un poema precioso, pero que no se pierda. Te ruedo en poemas míos que mencionó, que con la de los malos, en italiano. Es como, tío, si algún día publico no quiero ni que lo traduzcan. Porque es como, le moví y no sé cómo es. No, aquí es lo bueno, lo malo, ¿no? Y en francés fue el le méchant, los malos son le méchant. Pero es que realmente es súper jodido, la traducción es muy buena, tío. ¿Y tú por qué no lees más seguido? Lo tuyo.
¿Por qué no
lees
más seguido?
No, te decís, pero no es suficiente, no te veo por ahí tanto.
Pues porque estoy en una aldea.
¿Qué aldea estás, tío? ¿Qué es Heidi? ¿Qué
estoy? Logro, sí, tío. Estoy en la aldea.
Pero cuando vienes a Madrid, organizamos movidas, tío.
Nos hemos colado, por cierto, en la grabación de su próxima maqueta y nos hemos aprovechado para hacerles una entrevista que saldrá próximamente.
Sí, no, que es así, que no me cuentes películas. Ay, te quiero mucho ver, que sé que estás enamorado y está guay. Vamos a quedar, sí. Yo, pero vamos a poder que no sepas, si no vengas. Si vas a ir sobre eso, no vengas. Pero me apetecía mucho, sí, sí. Ay, pues lo retuitaré estos días, tío. O sea, hoy, cuando llegue a casa. Bueno, ¿qué es la entrevista? ¿De qué? No entiendo nada.
Carlos, esto es Poesía en Tinta y estamos muy interesados por toda la concepción poética. O sea, no tenemos ni puta idea de lo que es la poesía. Y entonces intentamos documentar a la gente que nos escucha para que...
No sé, ¿es para programa de radio? ¿Es para tocar un programa después? Radio. ¿O qué es? No, puede ser.
Yo lo toco y además me toco y es un programa de radio. Bienvenido.
Para pasárselo a la Pasma.
No, a mí me da igual la Pasma. Si toca la Pasma ya sería... No quiero. Bueno, ¿qué queréis que hagamos? Decirlo y lo hacemos.
Carlos, yo quería saber...
Sí, pasamos. Yo no he visto la grabadora, perdona.
Perdón.
Claro, esto quítalo porque no quiere faltar. No, pero es que todo lo que dije antes, no, eso no me di cuenta. No, coño, que me ha pasado,
Las putas no son tan putas.
No, tío, no es eso. Yo he sido 20 años periodista y la primera vez que vuelvo a mi país, eso no lo pongo, ¿vale?
Despedido.
Un colega que le dio todos mis libros me hace una entrevista de 2 horas y termina diciendo, ¿tú por qué escribes? Yo le explico todo. Y cuando termina, porque veo que apaga la verdad, digo, en resumen escribo para no volarme las pelotas.
¿Para?
Para no volarme las pelotas de un tiro. Pero era como una manera. El cabrón lo tituló así. Claro, yo que he sido 20 años periodista debería ser menos ingenuo.
¿Te vino bien que lo titulara así?
No. Ni de coña. Hace mucho tiempo entrevisté a una chica y dije, yo soy un parado de lujo. Pero de lujo porque veo lo que me gusta. Sacó Carlos Arón un parado de lujo y me llamaron del paro. Que no cobro el paro. Y un tío que, por suerte, hay una tía en Hacienda que le mola lo que yo escribo, una señora mayor que yo, y me avisó. Entonces dices, tío, si yo vivo de alquiler y apenas. O sea, quiero decir, es una putada no saber. Entonces, sabiendo que está encendido, diremos lo mismo, pero con cierta
elegancia.
No, diremos coño y todo mierda lo mismo, pero sabiendo. Venga.
Bienvenido a la poesía en Cinta Carlos. ¿Qué organizaste otro día?
Ah, pues la Mega Jam fue la. Pues la fiesta, digamos, de presentación, o sea, del aniversario de las Jam, la número 50, además, y nada, montamos aquí un pollo gordo, pues eso, trajimos seis poetas o más reputados, o los que nosotros consideramos mejores ahora. Vamos, yo, porque me cuesta ni pinchar ni corte. No, que me dan total libertad para programar, entonces pues he programado lo que me da la gana.
Tú programas aquí una jam session en Vergüenza Ajena.
Exactamente, claro. Que no lo hemos contado. Claro, que estamos en el Vergüenza Ajena, jueves, jam session de poesía, y normalmente viene un poeta invitado, recita durante media hora, y después pues ya tenemos nuestro micrófono abierto para todo el mundo que quiera.
El otro día vinimos a una jam bastante grande, nos gustaría haberte entrevistado en YouTube, pero la cosa se complicó. Mucha gente también, reclamaban la atención todo el tiempo y bueno, fue muy emocionante para mí. A mí sirvió, por ejemplo, para conocer paradigmas que no había visto, ¿no? Gente que tiene una repercusión poética que no te toca porque no entras en esos paradigmas, por decirlo así, pero que pararte a separarlos un poco, a saberlos, y este es un buen espacio para eso, y escucharlo y no sé, viajar por ellos, me parece una oportunidad cojonuda.
Traje a gente que yo considero muy buenos poetas y que quizá no sean poetas, bueno, yo soy bastante mayor que tú, yo tengo ahora 43, y son poetas que sí que he leído yo, pero tarde, no cuando escribieron sus mejores libros, ¿no? Bueno, en el caso de Carlos Mestre, sí. Porque yo a Carlos Mestre he entrado muy tarde y Juan Carlos Mestre, pues yo creo que, vamos, yo he leído la última parte de Mestre, que me parece deslumbrante.
¿Crees que es tiempo de otra poesía? ¿Qué poesía es el tiempo ahora?
Sí, ahora es tiempo de poesía, muy buen tiempo para la poesía.
Pues qué raro.
Sí, de verdad. O sea, ya no te digo como negocio, sino de cuestión de gente que se hacen un montón de cosas, pues, no sé, la movida me coge un poco pequeño, ¿no? Pero yo me imagino que lo de la movida sería algo así, ¿no? Pero esto con poesía, hay un montón de gente escribiendo cosas que valen muchísimo la pena, y hay un montón de bares haciendo cosas así, estupendo.
¿Y cuál fue el criterio que elegiste para traer a la gente que trajiste otro día?
Pues que le gustasen a la gente, y muchos, por cuestiones de edad, pues no, por ejemplo, a Isla Correllero, pues Isla Correllero además llevaba mucho tiempo sin publicar, y Diario de una enfermera, pues a la gente de 20 y pocos años, que es lo que suele venir más al local, pues no ha pillado ese libro a tiempo, y es un libro deslumbrante, ¿no? Y también a Irigoyen por el mismo criterio, porque no nos pilló Cielos e inviernos, el libro bestial, y ese libro del 79, y después estos marcaron la manera de escribir de la gente que ha venido después y ya sí, hemos entrado.
¿Crees que es importante manejar una genealogía para saber el momento poético en el que nos encontramos?
Hombre, nunca está de más, pero no hace falta.
Ayuda, ¿no?
La poesía es poesía.
¿Qué otros recitales conoces?
¿Qué otros?
Recitales.
¿Recitales? Jams de estas, pues en el Dinosaurio hacen una, hacen dos. Bolo hace muchísimas en Lavapiés. Después están Aleatorio. Hay un montón. O sea, hay para todos los días de la semana y varias.
¿Y alguna que tú recuerdes con cariño y por qué?
En general la de Lavapiés, porque Bolo es un tío entrañable y porque Lavapiés también invita a ir de bares y acabar a las tantas.
¿Te acuerdas algún episodio maravilloso de algún recital o alguna jam?
Muchos, muchos. Hace poquito hicimos una lectura, bueno, hace poquito no, porque hacía frío ya, pues hace un año aproximadamente. Hicimos una lectura ahí en Lavapiés y acabamos a las 5 de la mañana, por ahí, de estas noches tontas, creo que era un martes, pero que va todo bien, que te lo estás pasando de puta madre y nos vamos a ir a casa, ahora nos apoya.
Qué guay. Vale, vamos a entrar con tu trabajo. Creo que tienes mucha facilidad para radicalizar las situaciones.
Sí. Es un poco el personaje, ¿no? También, bueno, el personaje, ¿no? Que todo parte de uno, ¿no? Como decía Pessoa, ¿no? El poeta es un fingidor que finge tan completamente, que finge lo que es dolor, el dolor que en realidad siente. Algo así.
¿Lo llevas, eso lo llevas más allá de la poesía?
No, la verdad es que soy un tipo bastante tranquilo. Hombre, hoy, por ejemplo, ahora para aparcar, pues me he quemado y venía cagándome en todo en el coche, ¿sabes? O sea, de esto de quitarme la radio para poder gritar a gusto. Es un cachondejito, un pequeño guiño, ¿no?
Sí, pero cristaliza esa perspectiva de la radicalidad, ¿no? Tiene muchos campos ahí marcados, pienso.
Sí, bueno, a mí...
¿Tú crees que hay una realidad poética y otras?
Sí, tantas como personas. Cada uno tiene su un mundillo propio que es el que recrea, ¿no? A mí pues me salen estas cosas pues o bastante deprimentes o en este libro también he hecho personajes, cosa que no hacía, creo recordar que no hacía, que era yo de todos los poemas. En este, por ejemplo, hay uno, el ególatra, que es pues el típico poeta ególatra pesado que se cree que ha inventado la poesía. A mí me gusta, pues dentro del arte me gusta el conflicto, ¿no? Me gusta mucho Bansi por eso, ¿no? Porque toda su obra plantea ahí una problemática social que la lleva ahí a su obra de puta madre, hace una crítica social y me gusta a mí ese tipo de arte. Si en realidad, pues mira, esto que te hablaba del ególatra, pues hablo también de mi propia vanidad, ¿no? Mezclada con la de muchos.
¿Te apetece leerlo?
La de muchos otros.
¿Y hablarnos de ella?
Pues se llama El ególatra o la insoportable vanidad del ser. Es un poema de personaje, ¿eh? He de reconocer abiertamente que me ovaciono en la emoción de haberme conocido y que no me doy, que me regalo la importancia que bien merezco. Que me hago el amor en público y que me violo en la intimidad. Que mi espejo es mi viagra. Que tendría un hijo conmigo fruto de la más sincera lujuria y de la demanda de excelencia en un mundo tan barato como este, tan vulgar y tan de cochinos. Que incluso soy humilde porque puedo y que eso me da derecho a frotar mi ego gordo y lubricado en el semblante del prójimo. Tengo que confesar públicamente que a veces siento asco al hacerlo, que ser ejemplo requiere sobre todo de la humildad de saberse superior y que eso me salva de la falsa modestia, que la conmiseración a veces me convierte en un muñeco triste al mero contacto con vosotros, vulgo, exultante de taras, caterva ignominiosa de heces. Perdón. Reconozco que me excedí y retiro sinceramente lo de muñeco. Jamás pretendí hacerme daño. Arrogancia, orgullo, presunción, inmodestia y vanidad, dulce vanidad. Una paja ínfima en el ojo de Dios a cambio de mis favores. Qué suerte la del planeta por contarme entre su censo. Qué suerte la del Big Bang al concebirme y qué alegría al conocerse a uno mismo. No en vano me tengo en mis favoritos. Yo, primerísima persona, yo, posiblemente el mejor cualquiera del mundo, yo, el auténtico, el idóneo, el legítimo, el genuino, yo sí, el real campechano, yo sí, la salvación de la especie, Yo sí, el eslabón ganado.
Pues eso. Vulgo miserable, has dicho.
Sí, es que hay gente que parece cuando está recitando que le detona la vida. Porque ponen las fronteras ahí entre medias, que se suben al diccionario, lo utilizan ahí de estar. ¿Sabes? Para mí la poesía es otra cosa.
Sí.
Sí, si no es cercanía, ¿no?
Carlos, la primera pregunta que tenemos para ti es saber un poco.
Sí.
¿Qué haces tú por aquí?
¿Por aquí? Yo vivo aquí, tío.
¿En la piel?
Claro, yo llevo viviendo desde el año 2000 en Tirso de Molina, entre Tirso de Molina, en la plaza, un poco más abajo, en Travesía de Cabestrero. La verdad que es, para mí, es un barrio tan maravilloso que por suerte no bajo demasiado. Por eso lo quiero, ¿vale?
¿Tú debes pasarte por la jam sesión de poesía?
Coño, yo llevo una semanal en aleatorio, todas las semanas y todos los miércoles, y luego a veces los sábados. O sea, yo llevo 8 años casi sin dejar de hacer la sesión, de presentarlas.
Mira, Nacho, por ejemplo, organizaba recitales de poesía en un bar que hay aquí muy cerquita, que Nacho se llama...
Perdón,
la licencia.
Sí, nos conocemos de algún bar, ¿no? Conocemos.
Seguramente.
Igual hasta tuvimos una novia media y no lo sabemos. Mejor.
Sí, sí, me acuerdo.
Lo importante es acordar a ella, tío, porque...
Esto es verdad.
Pero ya no se acuerda de mí.
Ni tampoco de mí.
Esto es verdad.
Podría hacerlo perfectamente. Perfectamente, que es importante. O sea, la diferencia entre la ficción y la realidad no es que haya ocurrido.
Depende del consenso.
Es que igual ocurrió y no te acuerdas. O no lo sabemos.
Consenso, en realidad,
claro.
Al final...
Hay consenso. Pero no es asambleario, no llego a ser asambleario. Hubiera molado porque la tía valía mucho la pena, pero no llego a ser asambleario.
He conocido bastante bien, y a fondo, Nacho, digo, un recital de poesía bastante underground, y me gustaría saber, desde su punto de vista, qué papel tiene para ti, aquí, que puedes discutirlo directamente, el papel de poetas que tiene un poco más de repercusión mediática como el que llega a salir en, yo que sé, en Babelia, en El País.
Yo, poco te estás de yo.
Sí, claro.
Salí en Babelia, no te hace crecer ni la polla ni el alma. ¡Mola! Porque le mandas a tu madre el recorte y dices, ves, mamá, que no era mentira, ya no robo coches. Escribo libros. ¡Mola! Pero que en el fondo, claro que mola, a todos nos mola. Sería quien diga que no le apetece salir en Babelia, en el cultural, yo he salido unas cuantas veces. Yo tengo una anécdota maravillosa, ¿verdad? La primera vez que yo salgo contraportada del País, había un tío que se había empeñado en hacer una entrevista. Y digo, no te la van a sacar porque en aquel tiempo, como me trataba bien Sánchez Dragó y el cultural del mundo, yo estaba vetado en público, no vetado, estaba mal visto. Creían que yo era facha, yo, tío. Vale. Entonces, yo voy a Argentina por primera vez en 10 años. Vuelvo, después de la vida de borrachera, que es el último día, y vuelvo un avión, ¿no? Y me da un cólico. Lo cual, reparto todo lo que voy cagando de morirme en todos los baños del avión, porque era un avión enorme. Y en un momento dado salgo mareado, porque si tú te vas 6 veces en 3 horas al baño, y no era por borracho, era cambio de... Era la emoción, era la primera vez que volvía 3 meses a mi país, ¿vale? Mi país de origen. Y entonces cuando salgo de un baño que era el que estaba en el límite de la primera, de los pijos, veo a toda la peña que había repartido el diario El País, venimos a Madrid, con mi puto careto, con el pañuelo, diciendo, la poesía y el periodismo son exageración, la literatura. Y lo primero que hice fue quitarme el pañuelo, no por eso, es que digo, he apestado todo el puto avión con mi mierda. Y no lo digo por provocar, es que es verdad. Es que era, fue tan curioso, porque había pasado un mes o dos, dije al tío, no te preocupes si no sale, que no lo van a sacar. No porque yo vaya de maldito, sino porque era una especie de malentendido. Luego el público me trató muy bien, el País me trató muy bien, pero al principio te trataba de Sánchez Dragó, y el cultural del mundo, y el facha, y el hijo de puta. Entonces, fue tan curioso, tan literario además, pero tan de verdad, que yo lo primero que hice fue quitarme el pañuelo, porque no querían que me identificara con ese tío que había apestado todo el avión, que no, o sea, apestaba, ¿no? Y estaba... Eso me cortó el cólico, tío. O sea, fíjate qué importante salir en la contraportada del País, que te corta el cólico, ¿vale? Y sin embargo, no pasa nada, porque admiramos tanto el papel impreso, porque nos gustan los libros, que sacas, por ejemplo, en el blog del País o de otro sitio, te va a leer más peña que en el papel, pero el papel, a la cafetería donde yo voy en Tirso de Molina, tienen guardado el recorte con mi poema de lo que sale en Babelia. Y me invitan a café, desde antes me lo invitaban, ¿eh? Pero me invitan a café, ah, tú, es que tú escribes, claro. ¿Y qué? Y tú, hace pocas, o sea, era como, mola. O sea, quiero decir, el rollo mediático, yo creo que mediático es quién. Es Fausto, tío. Si tú vendes el alma al diablo para salir, si yo quisiera escribir una novela bestseller, lo podría hacer porque técnicamente lo sé hacer.
Esto me invita a preguntarte una cosa. Si tú pudieras expropiar al diablo, ¿qué le expropiarías?
Nada, tío. Porque el diablo necesita pecar para justificarse. Yo nunca me justifico cuando peco. Entonces, pero es un poco eso, ¿no? Quiero decir, en los medios. Hoy lo dijo Vene, ¿no? Hoy lo dijo Vene, perdón, no te quiero comer el espacio, pero hoy lo dijo Vene, que salí. Sí, claro, muchísima gente se alegró de que salimos en Clovelia. Hace 6 o 7 años que salimos un montón de peña en el Cultural del Mundo en portada, la gente iba diciendo, uno de los nuestros ha publicado. Yo la primera Feria del Libro que fui con mi primera novela, tenía toda gente amiga del bar que hacían cola y compraban 2 o 3 libros, porque era imposible que yo, uno de nosotros, estuviera ahí. Ahora mismo, tú ves la lista de ventas de los más vendidos, está Magistor, o sea, Irene X, está Irvina Sastre, está Diego Ojeda, está Marwan, estoy yo. Entre los 10 más vendidos, Escándal, por supuesto, y mañana estaría Adriana en cuanto mueva su libro, si lo saca. Quiero decir, hay una situación rarísima. ¿Qué va a pasar con eso? Importa una mierda. Si queremos solo el periódico, como dijo Cortázar, sirve para envolver pescado. Ahora, te la pone así de gorda salir en el periódico. O te da rabia que salga un mierda peor que tú. Pero eso dura 2 días, tío. La red es otra cosa, la red es inmortal.
Oye, Juan.
La red es inmortal. En la red, a Adriana le mucha peña, a mí. La red es inmortal. La red es tan democrática y tan gilipollas que accede cualquiera. Y mola mucho. Tú quieres leer un poema mío hace 5 años, te vas a la red y lo mueres. Perdón, la pregunta era para él.
No sé,
pero lo de mediático, lo mediático es absurdo. Lo mediático es absurdo. A él mañana lo descubren, y no es que lo descubren. Una periodista o un periodista decide que lo descubre y dice, oh, lo que queremos es que nos vean y nos escuchen. Hoy nos escucharon a todos. Y ese milagro lleva ocurriendo, con perdón, unos 8 años, casi 9, desde que empezamos en el Bukowski Club, a decir, hay 1 metro cuadrado de cajón y aquí lee cualquiera. Y vinieron poetas, sobre todo poetisas muy conocidas, a decirme, es que si aquí lee cualquiera, yo no leo, no, es que como yo hago un comité, tú no lees, hija de puta. ¿Cómo te vas a comparar con Adriana? ¿Qué me pudo sorprender a mí de Adriana? Que no la conocía. La sorpresa, la poesía, si no es sorpresa, ¿qué es? ¿Un cálculo matemático? ¿Un sumar versos? Perdón, no quiero acaparar.
¿Y no te sirve de marco, por ejemplo? Para marcar las relaciones.
A veces sí, a veces sí.
Porque, bueno, ¿tú crees que la utilizas para salir del paso de alguna carencia emocional o alguna cosa así? ¿La uso como herramienta?
Terapéuticamente no.
No.
No, terapéuticamente no, y no será porque no me haga falta terapia, pero no la utilizo con eso. Es más, incluso he acabado bastante jodido. Con este libro ya no, pero con libros anteriores he acabado muy jodido después de escribir. Porque te recreas, estás contando cosas muy chungas y cada hora de escribir, pues claro, te recreas movidas que tú a lo mejor cuando te sientas a escribir estabas estupendamente y empiezas a meterte en el pozo negro este tremendo de tus paranoias y las acabas sintiendo de verdad.
O sea que te conduce, es una conducción de la imaginación.
Y del ánimo. Del ánimo, porque ¿cómo vas a describir algo que no estás sintiendo? En la poesía yo creo que no es posible.
O sea que desde la perspectiva la poesía es una especie de vía a la marginalidad.
Bueno, no sé. Bueno, estar jodido no significa estar al margen, ¿no? Y estar al margen también es estar dentro, es una manera de estar dentro también, ¿no? No en el centro, pero sí.
Sí, pero yo tengo la sensación de que, por ejemplo, para que se lee para que la poesía tenga una trascendencia, no sé, le ponga los pelos de punta a la gente, le llegue así a conectarse con sus emociones, sí que tiene que haber un espacio que se separe del resto y sea el espacio de la poesía. Eso, por ejemplo, los recitales suelen generar esa especie de, ¿cómo decirlo?, de neblina que tiene.
Tú no, con un poema no vas a triunfar. No vas a triunfar si la persona, si el receptor del poema no ha tenido esos sentimientos alguna vez, ¿no? Entonces, mola con ciertas metáforas, con cosas que dices, con cosas que dejas de decir a veces, que esa persona sienta lo que tú has sentido, ¿no? Como en cualquier rama del arte. Yo muchas veces pongo el ejemplo del gran error que es poner a los niños a leer en el colegio las coplas de la muerte del padre José Manrique y tal, con 11 años. Pues a los 11, primero el vocabulario en el que está escrito no lo pillan, y segundo, los niños a los 11 años tampoco tienen esa paleta de sentimientos y experiencias que hemos tenido los más adultos, ¿no? Entonces, se ponen a hablar de cosas como la muerte, probablemente a un niño de 11 años no se le haya muerto nadie querido todavía, ¿no? Y entonces, claro, pues estamos ahí poniendo unas trabas que no...
No, pero perdona, que no, lo que estoy pedo, pero...
Y además, no me acuerdo muy bien de la pregunta.
La pregunta era que si ahora mismo tienes 10 grupos y si esperándote fuera en una limusina, ¿te irías o te quedarías hablando con nosotros?
Yo creo que...
Te irías, cabrón, y yo también. Y Andrea también. Pero no pasa nada. Te irías, pero te dolería. Y
no, pero la además, claro, yo creo que hice hacer unas cuantas preguntas por aquí, porque supongo
que... Pero tú tienes que gobernar esto, tío.
Es tiene ellos, tiene ellos.
Pilla el timón.
En Los Exploradores, en la nave de la poesía, o el campo de la semántica. No he sido organizador de recitales bastante underground en lo que se puede decir, ¿no? Rozando la universidad, no vamos a hablar más del tema. Y la pregunta es, si tú en tu recital pudieras haberlo abierto, contestando la situación, pudiendo haberle hecho una pregunta a un poeta que tiene ahora mismo, en boga, el campo mediático que tiene, ¿cuál pregunta es? ¿Sí?
¿Para qué,
tío? Para follar. Quiero decir, ahora lo explico, ¿vale? Ahora lo explico. O sea, a mí me encanta, no que me encanta provocar, es que me abochorna cuando la gente dice, yo, poesía, si no me equivoco mal, quiere decir creación, ¿no? O belleza, no me acuerdo. No, quiere decir creación, en griego, ¿no? En definitiva...
Poiesis.
No, pero...
Poiesis.
Sí, es creación. En definitiva, yo siempre quise ser novelista de los 10 años. Pero no un novelista, te voy a contar algo tan difícil como una novela y tan maravilloso, que es un polvo interminable, y cómo se termina, y ahora qué hago, cómo viene el próximo, no sabes, la poesía es contar lo que sientes al mirar esos barrotes superhorteras de la escalera, o contar los chicles que hay en las aceras de la Gran Vía, o no es solo, es contarlo, lo
que pasa mientras eres camarero, ¿no?
Sí, claro, pero como eres camarero, o como si eres gerente de banco y luego quemas el banco, no sé qué, pero que... ¿Cuál era la pregunta?
Acaba de llegar.
¿Por qué? La pregunta era ¿por qué? La pregunta es ¿por qué?
No.
¿Por qué? Yo creo que ¿por qué? Porque todos necesitamos explicarnos nuestro mundo. Y hay muchas maneras. Te haces filósofo, te haces economista. Si escribes poesía, la responsabilidad es menor, aunque sea inmensa. Ahora, tú puedes ser provocador, natural, sometista. En el fondo la misma mierda era Quevedo, ¿qué hacía Quevedo? Le tocaba el culo a las palabras, como hacía Cortázar y como hacemos nosotros, como podemos hacerlo, ya, pues ya está. Y por el fondo lo hacemos pensando, ¿tú piensas en la inmortalidad, Adriana, cuando escribes un poema? No en esa inmortalidad, posteridad. Te vas a entrevistar yo porque te entrevista muy mal. Dímelo.
No, bueno, sí que está esa vanidad también de que lo que escribes se va a quedar también.
¿Pero te pesa?
Pesa la muerte.
Si supiéramos a ciencia cierta que todo se va a ir a tomar por culo.
Porque todo se va a tomar por culo, ya.
Dentro de 50 años, si supiéramos a ciencia cierta que no va a quedar constancia de lo que hagamos, seguiríamos escribiendo, o haríamos otras cosas. Esa es la pregunta.
Escribir es casi... el arma más ingenua que tiene el ser humano para derrotar a la muerte, sabiendo que la muerte va a ganar. O sea, los jueces le van a dar la pelea a la muerte. Ahora, la hostia se la quieres dar tú. Y está a punto de caerse. En un verso, en un sentimiento que a lo mejor ni siquiera es el que tú querías decir. Claro que la muerte va a ganar siempre. Si la pelea es quién queda tumbado al final, gana la muerte. Pero la poesía está viva.
Sí, pero la vida está viva. La vida está viva. No hace falta ponerlo por escrito para...
No hace falta decirlo.
Sentirlo.
Y vivimos en
decirlo o compartirlo, esa es la cuestión.
No, decirlo siempre que sepa compartirlo. Tú no escribes, Adriana, para ti. ¿Tú escribes para ti?
Yo escribo para mí, sí.
Pero ¿sabes qué? Hay gente que lo va a leer y sabes que a esa gente le gusta.
Sí.
Y le va, llega y le nombra.
Pero hay un porcentaje.
Hombre, creo que es necesario compartirlo también, pero la primera...
No, escribí, obvio, obvio. A ver, da vergüenza decir que escribo para otros. Lo escribo para mí. Si yo quisiera escribir para otros, sé cómo hacerlo.
No.
Pero escribo para mí. Pero te pone tontísima.
El último,
que algo que tú has escrito para ti le llega a un montón de gente y le nombre, ¿no?
Sí.
El amor, la muerte, la vida, el deseo. Va de eso. Creo yo, ¿vale? Yo no me he dedicado a leer y escribir poesía, igual sería ahora un jugador de fútbol retirado y multimillonario, ¿vale? Porque en su momento tenía las condiciones atléticas. Pero es que a mí no me apetecía meterla en el arco. Me apetecía meter una palabra en su sitio.
Claro, eso es verdad.
Y aunque no la entiendas, mira, en todo el libro de poemas que tengas publicado, hay dos poemas que son los que más quieres tú. No es que no le guste a nadie, pero hay otros que gustan más. Ahora, cuando tú, mira quién te dice, léeme tal. Tú le quieres comer a esa tía todo. Metafóricamente dice, tú has entendido que ese poema es para mí el mejor. Porque un poema es como un muestrario con un montón de fuegos artificiales y cada uno es algo que te sangra. Ahora, ese poema que nadie le llama la atención y a ti te encanta, ¿no te ha pasado a ti? Nos pasa todo, ¿eh?
Pero que veo también...
¿Qué habla, Adriana? Venga, que yo estoy hablando demasiado.
No, que da igual.
No.
Que bueno, al contrario, vamos, que... De que los poemas tuyos que más gustan a la gente son los que menos te gustan a ti. También. Eso pasa más. A mí me
no,
pasa.
Son los que, como sabes que resultan, te gustan menos. Te gustaría que gusten a aquellos que no les gustan. Les gustan, les entusiasman lo que sienten. Bueno, a la gente le entusiasma aquello que le enciende, ¿no? En estos sitios que son públicos. Y yo la poesía de pie me gusta mucho. La poesía se hace acostado y se lee de pie. Entonces, esa poesía que lees tú y la gente le enciende, no es ganarte a mí, a ti y al otro. Es, mola mucho porque hay un punto de casi tribal, casi de caverna, ¿no? Hemos vuelto a una caverna que es súper tecnología. Tú lees aquí hasta 80 personas y le mola lo que has leído. Y eso te pone más que si vendes 3.000 libros. Si vendes 3.000 libros, te ganas 3.000 pavos, que tampoco te va a salvar la vida, ¿vale? No, sí. El directo tiene un punto de la hostia.
Sí, yo creo que sí.
La pregunta para mí sigue siendo... La ciencia nos dice que el universo se contrae. O sea, que se va a ir a tomar por culo. Lo único que no sabemos en cuánto tiempo. Hombre, claro, si la respuesta por qué escribes es follar, que lo aceptamos, Yo lo acepto.
Yo creo que uno escribe para que llegue a la muerte, ¿vale?
Claro, pero la cuestión
para es... jugar una partida de cartas con la muerte, que sabes cómo cada carta que tienes y distraerla con una belleza fugaz, que diga, hostia, sé que tiene pocas cartas. Bueno, este cabrón, esta cabrona, me está echando, ¿cómo se dice?
Más radical, si te quedaran 5 días, ¿perderías a una si estarías escribiendo?
No, lo perdería, lo ganaría. O de amar o de reír.
No encontraría una puta palabra para escribir.
No, pero es que no.
Esa es la pregunta, Ana.
No. Es actitud. Espérame, tú preguntaste escribiendo. Escribir no es solo bajar el papel. Escribir lo escribe ella aquí. O yo aquí. O cualquiera de nosotros. ¿O no? Yo, cuando sale un poema, el 70% está escrito sin terminar en tu cabeza. Son músicas que te suenan.
Vale.
Entonces, a lo mejor no escribiría una línea, pero a lo mejor escribiría 50 páginas mientras amo, estoy hablando con vosotros, estoy follando o estoy mirando un atardecer o lo que sea.
Pero esa es una forma de vivir la vida.
San se acabó. Ya no hay cosa que diga que no te altere ricura. San se acabó. En el siglo XXI. en el siglo XXI. Que tafar la pastis tibis. Me lo meto todo en uno. Como mola el rollito. Soy un rojo que te cagas, pero a mí me importa un pito. Llevo camisetas guarras con un jeto enrojecido. Dicen que se llama Ernesto, o eso es lo que a mí me han dicho.
¡O eso es lo que a mí me han dicho!
Me lo meto todo en uno. Como mola ser un hippie en el siglo XXI. Que tafar la pasta y strippies. Me lo meto todo en uno.
Escuchábamos Como mola ser un hippie de la banda Alpargata y vamos a dejar lo que nos queda de las entrevistas, como las demás, para otro programa y nos vamos a pasar a la jam virtual. Ya sabéis que podéis enviarnos vuestros poemas o cualquier material al correo del programa, poesiaensutinta@riseup.net. Recuerda que Poesía en su Tinta es un programa de Radio Almaina del 107.1 del FM de Granada, los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. También Radio Voladora en México y Radio Pirineo en Huesca. Besos. También puedes encontrar los podcasts en el blog del programa, poesiaensutinta.wordpress.com. Hoy hemos estado escuchando, por un lado, una entrevista a Pepe Ramos en la Puerta de Vergüenza Ajena, y por el otro, un coloquio a varias bandas con Carlos Alem, Adriana Bañares, Juan Galgo, Javier Gonzalo y Mente en Guerra, que me dejó al cargo de la barra del local de Más que Palabras para hacer una entrevista que se convirtió en esto. Para la jam empezamos con un poema de Mente en Guerra, escucharemos otro de Gorka Urbizu y nos despediremos hasta el próximo programa, que no sabemos cuándo será, con una versión de Rumbo a la Perdición que hicimos Juan Galgo y yo en la jam de Poesía o Barbarie. Esperamos que os guste y hasta la próxima.
Se llama El mundo es extenso y extraño. No os contaré cómo llegué a esa escuela hecha de hojarasca y madera, a 4 o 5 horas de la ciudad, en medio de la montaña. Llegué. Y pese a que iba a pasar de lado, pues me dirigí a la otra ladera. La curiosidad me pudo al oír la voz del profesor. El mundo es extenso y extraño, dictaba con un libro abierto en sus manos. Lo pude ver a través de la puerta entreabierta. El profesor, de pie, entre los niños, dictaba. El mundo es extenso y extraño, repetía. Y los niños agachaban sus cabezas y empezaban a escribir, apretando sus lápices contra el papel. El mundo... El profesor alargaba las sílabas con cierta tensión para añadir. Es extenso y... Seguidamente mantenía la voz colgada de sus labios para terminar. Extraño. Tras observar los ojos negros de los niños, repitió, como queriendo incidir en la importancia de la caligrafía. El mundo es extraño. Y estirando las letras, decía, y extraño. Entonces hizo una breve pausa, tras la cual dictó ya con firmeza, el mundo es extraño, y los niños, levantando los ojos del papel sucio, gritaron, y extraño.
Así, hey. Nací en familia humilde, siempre respeté a mis padres. Nací en un barrio obrero, siempre respeté a mi clase. Crecí peleando duro, siempre cabeza en alto. Nunca he pasado hambre, siempre hubo algo en el plato. Quiero que seas feliz, recuerdo a mamá decir y aún lo escucho, gracias madre, gracias por ser así. También le echo de menos, aún lloro por papá. Quisiera que estuviera, ahora ya nada es igual. Me enseñó a disfrutar, a vivir con dignidad, a echarle huevos a la vida y luchar hasta el final. Me acuerdo de su risa como reíamos juntos, no borraría esos recuerdos ni por todo el oro del mundo. Y si pudiera volver a verle de nuevo, que viera que me hice un hombre y decirle que le quiero, que yo soy como soy porque él fue como fue. Y yo sonrío y hago lo que tengo que hacer.
Rumbo a la perdición.
Oye,
la poesía es suya. Si tienes hambre, encontrarás pan. Encontrarás agua si tienes sed. Si buscas sombra, encontrarás sombra. A alguien si quieres amar. El sueño encontrarás un lecho, bares abiertos si te quieres desvelar. Si quieres aburrirte, eres libre de hacerlo. Si quieres estresarte, descuida, te estresarás. Si quieres aprender, tienes libros, rostros, caminos. Si buscas olvido, tienes el vino, la noche, el carmín. Si quieres mandar, encontrarás esclavos. Si ser sometido, te someterán. Dice la Biblia, Dios lo verá. Solo darte desearlo con suficiente empeño. Si buscas la luna, encontrarás un beso. Si quieres un beso, encontrarás dolor. Si buscas volar, tienes aviones, barcos, si quieres cruzar el mar. Si quieres dinero, conseguirás dinero, poder. Si quieres ganar, si quieres seguir, sigue. Si quieres más, pídelo. Y si quieres perderte, amigo, no dudes. Encontrarás la perdición.
Últimamente vivo de noche y muero de día. Últimamente navego sin control. Últimamente duermo debajo de un puente y a veces despierto en prisión. Últimamente galopo a caballo entre la ansia y la desilusión. Rumbo a la perdición, rumbo a la perdición. ¿Y qué más da perder o ganar? ¿Y qué más da quién soy? ¿Qué más da si vengo si voy? ¿Qué más da mi nombre? ¿Y qué más da mi nombre?
Si tienes hambre, encontrarás agua. Si buscas bronca, encontrarás bronca. A alguien si quieres amar. Si tienes sueño, encontrarás un lecho, bares abiertos si te quieres desvelar. Si quieres aburrirte, eres libre de hacerlo. Si quieres estresarte, descuida, te estresarás. Si quieres aprender, tienes libros, rostros, caminos. Si buscas olvido, tienes el vino, la noche, el carmín. Si quieres mandar, encontrarás esclavos y ser sometido, te someterán. Lo dice la Biblia, Dios. Tú. sobre las olas deseando con suficiente empeño. Si quieres la luna encontrarás un beso, si quieres un beso encontrarás dolor. Si quieres volar tienes aviones, barcos si quieres cruzar el mar. Si quieres dinero conseguirás dinero, poder si quieres ganar, si quieres seguir, sí. Si quieres más, pídelo. Y si quieres perderte amigo, no lo dudes. Encontrarás la felicidad.
¡Vale!
Últimamente la lluvia cae pero no me moja. Últimamente no puedo parar. Últimamente confundo el mundo de los sueños con la realidad. Últimamente vacío en vilo, no sé si reír o llorar. Rumbo a la oscuridad, rumbo a la oscuridad.
¿Y qué más da perder o ganar? ¿Y qué más da quién soy? ¿Y qué más da si vengo o si voy? ¿Y qué más da mi nombre? ¿Y qué más da perder o ganar? ¿Y qué más da quién soy? ¿Qué más da si vengo si voy? ¿Qué más da mi nombre? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da mi nombre?
¡Oye!
Resurrección YouTube.
Vamos, Juan.